vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 28. Job, capítulo 28, dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Como con cierta frecuencia tengo que coger el metro, y algunas veces también el tren de cercanías, entonces una de las cosas que más me llama la atención en los últimos años es constatar la cantidad de personas que van en el metro, en el tren o en el autobús también con esos artefactos que ahora tenemos y están absortos con ellos, pero no es uno en un vagón o dos en un vagón, sino que es la inmensa mayoría. Yo me quedo asombrado, y es ver el poder tan grande que la tecnología tiene en nuestras vidas, hasta el punto que prácticamente ya es casi imposible vivir sin todos los artefactos electrónicos que nos rodean. Realmente, gracias a la tecnología, nuestra vida ha cambiado, y gracias también a ella pues hemos conseguido logros y metas que eran impensables. Hace unos pocos meses hubo alguien que subió en una cápsula a 40 kilómetros de altura de la Tierra y se arrojó al vacío desde ella y logró lo que nunca nadie había conseguido, una velocidad cayendo sin ninguna ayuda de aparato, sino simplemente él solo, desde 40 kilómetros de altura, y rompió la velocidad del sonido. Entonces, verdaderamente son cosas, son hazañas y logros que realmente nos hacen ver que prácticamente casi con la tecnología es como si fuera una especie de varita mágica con la cual podemos conseguir prácticamente todas las cosas. Pero yo creo que en este capítulo 28 de este libro de Job, en el que, como vamos a ver también, hay una perspectiva de la vida que podíamos llamar una perspectiva tecnológica, este capítulo nos enseña que con todo lo que se puede conseguir y lograr a través de la tecnología, sin embargo, necesitamos algo más que la tecnología para poder vivir bien y para saber, sobre todo, cómo vivir. Y ese algo es lo que aquí se llama la sabiduría. Porque una cosa es la tecnología y el ingenio que el ser humano tiene para descubrir y para fabricar todos los aparatos y todos los artefactos que tenemos a nuestro alrededor. Una cosa es el ingenio y otra cosa es la sabiduría para saber cómo vivir. Son dos cosas diferentes. Y aquí en estos primeros 11 versículos, Job, fíjate que este libro es muy antiguo, este libro por lo menos tiene 3.500 años de antigüedad e incluso hay quien dice que de todos los libros de la Biblia, este es el de mayor antigüedad de todos. Incluso fue escrito anteriormente a Génesis y demás. No vamos a entrar en esas discusiones, pero desde luego estamos aquí ante un libro de una antigüedad muy grande. Y es interesante que con toda esa antigüedad, ya aquí en los primeros 11 versículos, se está constatando todos los logros que el ser humano ya entonces podía conseguir y podía obtener por medio de la tecnología. A lo mejor a alguien le choca y piensa que es que somos nosotros a partir del siglo XX cuando todas esas cosas han surgido y son nuevas. Pero realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Y como vamos a ver a continuación, toda esa capacidad y todo ese ingenio para fabricar, para hacer y para lograr ya estaba presente en el ser humano. De hecho, es algo que vemos desde el principio de la creación. Dios le dio un mandato a Adán y a Eva, lo tenemos allí en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 28, cuando dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esa palabra ahí, llenad la tierra y sojuzgadla o sometedla, entonces está ese mandato que Dios da al ser humano para que trabaje, investigue, estudie y domine la naturaleza. No de una manera abusiva, no de una manera tiránica, pero de una manera sensata y razonable, entonces que lo haga. Así que ya desde el principio, desde el origen, Dios mandó, nos mandó entonces, que puso en nuestra capacidad, en nuestras facultades, los recursos necesarios para fabricar instrumentos y herramientas y artefactos, porque eso forma parte entonces de nuestra personalidad. Y como digo, aquí en estos 11 primeros versículos de este capítulo 28 de Job, entonces es lo que se está hablando. Concretamente, aquí se está tocando un aspecto de esa capacidad del ser humano para trabajar, para producir y para extraer los recursos naturales que hay en la tierra. Porque aquí se está hablando acerca de la extracción de los metales que están escondidos en el seno de la tierra, metales, unos que son de lujo, como pueden ser el oro y la plata, y otros que no son de lujo, pero que son necesarios, como son el hierro y el cobre. Y aquí hay una descripción, entonces, acerca del trabajo que el ser humano se toma para poder sacar toda esa riqueza del interior de la tierra, para luego poder emplearla y para poder usarla. Además, ahí se está hablando acerca de que prácticamente, aunque hay cosas que son difíciles de hacer en cuanto a la extracción de esos recursos, sin embargo, la constancia, la perseverancia del ser humano es tal que, a pesar de todas las dificultades, sin embargo, logra vencerlas y consigue lo que de otra manera sería imposible. Allí en el versículo 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término. Es decir, allí donde parece que hay oscuridad y donde no se puede penetrar, donde no se puede avanzar más, sin embargo, se disipan las tinieblas y la oscuridad y se logra penetrar y entrar allí, en lugares que de otra manera estarían totalmente cerrados e inaccesibles. Pero sin embargo, ese ingenio del ser humano logra vencer las dificultades para entrar y para meterse en los sitios más recónditos y más ocultos que podamos pensar, para sacar toda esa riqueza de allí. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Es un trabajo minucioso, un trabajo metódico, bien hecho, bien realizado, de acuerdo a un sistema y de acuerdo a una planificación que se está realizando. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Así que da igual que estén en las capas exteriores de la superficie terrestre, como aquellas que están metidas en tinieblas, en oscuridad, en sombra de muerte. Finalmente, el hombre consigue llegar hasta todos esos lugares. Versículo 4. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, lugares inaccesibles, que podríamos pensar, pero es imposible llegar allí, es imposible intentar trabajar en esas condiciones. Pero ese ingenio, esa constancia, vencen esas dificultades que aparentemente parece que harían imposible esa tarea. Es verdaderamente algo admirable. Toda esta capacidad. Incluso ahí en la segunda parte del versículo 4 se habla de algún método, de algún sistema por el cual esos lugares inaccesibles llegan a ser accesibles. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. No sabemos si es que se está refiriendo a un sistema mediante el cual ellos se descolgaban mediante cuerdas. Ahí habla de ser suspendidos y balanceados. Seguramente es el descenso, el meterse en las profundidades de la tierra para extraer todos esos recursos. Ahora tenemos otros métodos mejores. Hay unos ascensores que los mineros emplean y bajan hasta las profundidades de la tierra. Es más cómodo, es más rápido y es mejor. Aquí era todo más tosco y más atrasado, pero el principio es el mismo. Vamos a llegar hasta donde haga falta, con tal de sacar y de extraer todo eso. Versículo 5, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Hay aquí, yo creo, que una enseñanza que procede de la observación de los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hay debajo de la corteza terrestre? En este texto de Job se dice que hay fuego. Y efectivamente, es así. Hay la tierra está compuesta de diversas capas. Hay una capa, la más externa, que es la que se llama la corteza terrestre. Tiene varios kilómetros de grosor. Pero por debajo de esa corteza terrestre está lo que se llama el núcleo. Y en el núcleo está compuesto de diversos metales que están en estado líquido. Uno de ellos es el hierro. Y están en estado líquido a causa de las altas temperaturas que hay en el interior de la Tierra. La temperatura que está en el núcleo, en el centro de la Tierra, es similar a la que hay en el Sol. 6.000 grados de temperatura. Debajo de ella está como convertida en fuego. Seguramente, el observar lo que ocurre con los volcanes, que expulsan de su interior la lava y el fuego, lleva entonces a esta deducción, cuando todavía la ciencia prácticamente no existía, de saber que en el interior de la Tierra todo estaba muy, muy caliente. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Es decir, son lugares a donde nadie ha llegado, por donde nadie ha pasado. Lugares vírgenes, lugares sin explorar. Pues bien, hasta allí ha llegado el hombre para sacar y descubrir todas las riquezas que allí estaban escondidas. Y luego tenemos los versículos 9 al 11, en los que, si no fuera porque este libro fue escrito hace varios miles de años, parecería que ha sido escrito ayer mismo. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Las máquinas modernas son capaces de modificar la apariencia del paisaje. Si la gente que vivió en España hace mil años volviera otra vez y viniera a recorrer los campos de Castilla, las montañas de Galicia, los valles de Andalucía y toda la geografía de la península, se quedarían asombrados de la transformación que ha ocurrido. Hemos sido capaces, donde había montes que estorbaban para realizar autovías y autopistas, los hemos removido, los hemos aplanado, los hemos rebajado, los hemos partido por la mitad. Hemos sido capaces de transformar y de cambiar lo que parecía incambiable. Algo tan sólido, algo tan establecido, como son colinas y montes y ríos, hemos sido capaces de cambiar el curso de ríos, de hacer, de construir grandes presas, de detener las aguas, de pararlas, para poder administrarlas y sacar de ellas energía para nuestra vida. Es la tecnología la que ha hecho posible todo esto. Es lo que dice aquí, en el pedernal, en la roca, puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos. Ya digo, es que parece que está describiendo las grandes obras públicas que hemos llevado a cabo y estamos llevando a cabo. Y todo ello gracias a la tecnología. Tareas gigantescas, inimaginables en otro tiempo. Así que la conclusión, después de ver estos 11 primeros versículos y de ver también nuestro mundo actual, cómo funciona, es que todo lo que necesitamos está en la tecnología. Es la respuesta para todas nuestras necesidades. Es la gran solución que necesitábamos, y eso es lo que suple todo. Sin embargo, el texto continúa y Job, sabedor de los poderes que la tecnología tiene, se hace una pregunta. Y la pregunta es la que tenemos en el versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¡Qué pregunta! Pero Job, ¿no es sabiduría? ¿No es inteligencia todo lo que hemos estado viendo acerca de la capacidad humana para vencer las mayores dificultades y realizar las obras más grandes que podamos pensar? ¿No es eso sabiduría? ¿No es eso inteligencia? Job dice, no, eso no es sabiduría, eso no es inteligencia, eso es tecnología, eso es ingenio, eso es una capacidad técnica que el ser humano tiene. Pero eso no tiene que ver con la auténtica sabiduría y con la auténtica inteligencia. Y aquí es donde llegamos a descubrir que tenemos una confusión en nuestras mentes muy grande. Al creer que es lo mismo ingenio que sabiduría. Al pensar que es igual tecnología que inteligencia. Y esa confusión tenemos que quitarla de nuestra mente, que son dos cosas totalmente diferentes. Una civilización, una nación, una sociedad, una persona puede estar rodeada de aparatos tecnológicos y sin embargo no tener ni una mota de sabiduría ni de inteligencia. Podemos ser capaces de tirarnos desde 40 kilómetros de altura y bajar y tocar tierra con un paracaídas y romper las velocidades inimaginables. Y sin embargo, no tener ni una gota de sabiduría ni de inteligencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Alguien metió la pata de la manera más profunda que se pueda pensar cuando habló del Homo sapiens. Ya sabéis, toda esa teoría de la evolución en la que no creo, de que partiendo del animal hubo un momento en la escala evolutiva que se llegó a ese estado del Homo sapiens, es decir, del hombre sabio, del hombre entendido. Ese es el término que se le ha dado, Homo sapiens, Homo, hombre sabio. ¿Qué va? Una cosa es el hombre técnico y otra cosa es el hombre sabio. Por eso, Job se pregunta aquí, mas con todo esto que hemos estado viendo, dándolo por hecho, dándolo por sentado, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? He aquí la gran pregunta, la gran cuestión. Y aquí es donde él empieza a reflexionar acerca de eso, de la sabiduría. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No está aquí, no es de aquí, no es patrimonio nuestro, no es algo congénito a nosotros, no la llevamos inherente con nosotros. No se halla en la tierra de los vivientes. Y si vamos a preguntar a las realidades más impresionantes que podamos pensar, el abismo, el mar, que ocultan tantos misterios, tantas cosas desconocidas que no conocemos, en el fondo de los océanos, hay tantas cosas que nos son ocultas y que ignoramos totalmente. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. Así que, aun cuando fuéramos capaces de sondear y de llegar hasta el fondo del lecho marino, encontraríamos muchas cosas desconocidas, pero no encontraríamos allí la sabiduría. Es algo, por lo tanto, inaccesible para nosotros. Esto no es como las minas, el topacio, el oro, el zafiro, que por más inaccesibles que puedan estar, llegamos a ellos. Esto es verdaderamente inaccesible. Y aquí tenemos el valor que esa sabiduría tiene. Versículo 15, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. No solamente aquí están los metales preciosos, sino las piedras preciosas. Es decir, lo más valioso que se pueda imaginar no es comparable con la sabiduría. Interesante la cantidad de veces que aquí se menciona la palabra oro. En el 15, en el 16, en el 17, dos veces, en el 19, oro, oro, oro. Aquí lo han traducido así en español, porque solamente tenemos una palabra para ese metal precioso. Pues bien, todo esto son palabras diferentes en la lengua en la que esto fue escrito originalmente, describiendo cada una de ellas a una clase de oro concreto y específico, a una variedad de oro especial. Estamos aquí ante algo invalorable, incomparable. Pero fíjate, podemos vivir sin diamantes, ¿verdad? Sí. La inmensa mayoría de los mortales vive sin diamantes. Podemos vivir sin oro. Muchos de los seres humanos han vivido, viven y vivirán sin oro. Es decir, son cosas preciosas, pero son cosas lujosas de las cuales se puede prescindir. Pero la sabiduría es algo precioso, es algo invalorable y sin embargo es algo vital. Es algo absolutamente necesario para saber cómo vivir. No es un lujo. No es un extra que podamos decir, si lo tengo bien, pero si no lo tengo, puedo pasar sin ello. Va a dar prácticamente lo mismo. La sabiduría es algo invalorable y al mismo tiempo algo absolutamente necesario para saber cómo hemos de vivir. Otra vez vuelve a preguntar en el versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Por más que busco, por más que escudriño, por más que estudio e investigo, no está a mi alcance. Está encubierta a los ojos de todo viviente. Es más, no solamente de este lado de la eternidad, en esta vida, aquí abajo no se encuentra, sino que traspasando las fronteras de la muerte, tampoco está allí. Versículo 22. El Abadón y la muerte, la tumba y la muerte, dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Es decir, hemos oído hablar de ella, pero nada más. No está con nosotros, no la tenemos tampoco. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Y ahí es donde tenemos la respuesta. En el versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Aleluya. Así que la clave de este misterio, la respuesta para encontrar eso tan precioso que es la sabiduría está en Dios. Dios sabe, Dios la conoce. Una razón que se da aquí por la cual Dios conoce la sabiduría es su omnisciencia. Si lo conoce todo, entonces necesariamente tiene que conocer también a la sabiduría. Versículo 24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Nada se le esconde, nada se le escapa. Estamos ante alguien que es omnisciente. Y por lo tanto es lógico que él conozca a la sabiduría. Y ese conocimiento se demuestra porque en la obra de creación del mundo, Dios exhibió esa sabiduría al darle las leyes, al establecer el funcionamiento por el que este universo, todo este mundo que él ha creado, funciona y funciona perfectamente. Él ha dado leyes físicas, leyes naturales por las cuales las cosas funcionan. Ha dotado a la materia de leyes inherentes e intrínsecas por las cuales la materia está funcionando desde el día de la creación. Versículo 25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio a la lluvia y camino a los relámpagos, dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Fijó el peso al viento, fijó los límites de las aguas, dio ley a la lluvia por la cual ésta se produce. La lluvia viene del agua del mar. Hay una evaporación de ese agua del mar que sube hasta arriba. Y luego hay una condensación de todo ese agua evaporada, de la que se ha eliminado la sal que tenía el mar. Porque imaginaros si lloviera agua salada, cómo iban a crecer las plantas y los árboles y se iban a dar cosechas. Hay todo un proceso físico y químico que se está produciendo ahí. Es la ley, la norma por la que las cosas funcionan, las cosas físicas de la materia de este mundo. Estamos aquí ante el Creador del universo.
Amén, amén.
Que manifestó la sabiduría al hacer todas esas cosas. Fíjate, aquí hay una diferencia muy grande. El hombre es capaz de estudiar las leyes de la materia, estudiarlas, descubrirlas, investigarlas. Pero solamente el Creador es el que ha sido capaz de dotar a la materia de esas leyes. El hombre ya se encuentra con una tarea realizada, hecha, que es la que va a investigar. Pero hay una diferencia entre aquel que investiga y estudia y aquel que hace y crea y establece. Por eso el hombre tiene capacidad técnica, pero nada más que eso. Pero aquí estamos ante alguien que es el que ha fabricado todas esas cosas. Por eso Dios conoce la sabiduría, la ha empleado, la ha usado y la usa en toda esa obra de creación. Entonces, dice el versículo 27, la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Tenía una relación íntima con ella, mostrándola, declarándola, estableciéndola, sondeándola, la penetra, la conoce absolutamente. La sabiduría no tiene ningún misterio para Dios. No hay nada que le sea desconocido. Y aquí es donde está nuestra parte, lo que nos compete a nosotros respecto a la sabiduría. Ese Dios sabio, versículo 28, dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí se nos está diciendo en qué consiste la sabiduría para nosotros. No es descubrir el funcionamiento de la materia, ni explorar las minas, ni tampoco abrir autopistas donde hay montes por medio. La sabiduría consiste en el temor de Dios. Y esto nos enseña entonces que consiste en una relación, en un conocimiento de Dios. El temor de Dios. Eso significa que nosotros somos seres, criaturas dependientes de Él, de que somos responsables ante Él, de que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros actos, de que estamos ante alguien poderoso, ante alguien majestuoso, ante aquel que tiene todo el señorío y todo el dominio, y que en comparación con Él, aun con todos nuestros logros y facultades, somos insignificantes en su presencia. El temor del Señor, el conducirnos, el vivir de acuerdo a ese conocimiento, el vivir de acuerdo a su presencia, que estamos en su presencia. Lo ve todo, lo conoce todo. Y lo sopesa y lo escudriña. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Somos sabios? ¿Somos inteligentes? El apartarse del mal es la inteligencia. Fíjate qué combinación aquí. El temor del Señor y el apartarse del mal. El temor del Señor nos habla de algo espiritual, de una dimensión espiritual. El apartarse del mal de una dimensión moral. Lo uno va de la mano de lo otro. Apartarse del mal significa que Dios ha establecido una raya de separación entre lo bueno y lo malo. Esa raya de separación la ha puesto Él. Y nosotros no tenemos el derecho de cambiarla, sino de amoldarnos a ella. Y cuando nos estamos apartando del mal, entonces estamos siendo inteligentes. Dijo al hombre. Esto se puede entender en términos genéricos. Al ser humano. A todo ser humano. A cualquier ser humano. Pero dijo al hombre. Se puede entender de la cabeza de la humanidad. Porque aquí la palabra es Adán. Dijo a Adán. Adán es una palabra que en la Biblia se emplea para, como término, como nombre genérico de cualquier ser humano, el hombre. Y también se emplea de aquel ser humano, primer ser humano, cabeza de toda la humanidad. Adán, nuestro primer padre. Dijo Adán, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Voy a ir terminando. La tecnología nos proporciona herramientas para vivir. La sabiduría nos enseña cómo hemos de vivir. La tecnología nos da accesorios para vivir. La sabiduría nos transmite lo esencial para vivir. La tecnología sin sabiduría se puede convertir fácilmente en una monstruosidad, en un ídolo, en una esclavitud. Por eso, pobre civilización, pobre sociedad, pobre nación, pobre persona, que solamente vive por, para y de la tecnología. Está abocada al fracaso. Necesitamos la sabiduría urgentemente, desesperadamente, profundamente, para que podamos ser verdaderamente Homo sapiens, hombre sabio, no Homo technicus, es latín también, hombre técnico, hombre tecnológico. Que el Señor nos ayude a poder entender y aplicar la gran lección del capítulo 28 de este libro de Job. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Tú eres, Señor, el sabio por excelencia. En ti está la sabiduría, Señor. Tú la despliegas, la manifiestas, Señor. Y tienes una sabiduría que es exclusiva tuya. Tus caminos, tus senderos son inescrutables. Pero Señor, gracias que también nos has dado a conocer cómo nosotros podemos llegar a ser sabios. Ayúdanos, Señor, que podamos andar en tu temor, vivir en tu temor, en medio de una generación que no tiene ningún temor tuyo. Ayúdanos a ser inteligentes, a apartarnos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.